mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues en torno a 80 euritos vamos a jugar cada valenciano en el sorteo de la lotería que se celebra mañana. Un sorteo que, bueno, va a repartir muchísimo dinero y que ansiamos que por decimocuarta vez pues se pueda quedar en Valencia, o por séptima vez se quede en Manises, y si no, bueno, pues que al menos toque en Alicante o toque en Benidorm. Son las ciudades donde más ha tocado en la comunidad valenciana. Tenemos toda la ilusión puesta en este sorteo, sobre todo porque es un sorteo que se comparte con los compañeros, con la familia, con los amigos, y esa es la gracia que tiene, ¿no? Que hace feliz a mucha gente a la vez y siempre de entornos cercanos, asociaciones deportivas, asociaciones culturales, colegios, en fin. Ojalá nos toque aquí y tengamos la suerte cerca, y si ya no es mucho pedir, pues que sea tan cerca como que podamos ostentar uno de esas papeletas o decimos premiados. Es el tema que vamos a tocar en nuestro programa de hoy. Ahora enseguida hablaremos con Manises, con la Lotería Manises, que es una de las que más vende en España, también de las que más veces ha tocado el gordo, y que estará viviendo, lógicamente, una jornada frenética con la gente intentando hacerse con los últimos números que tienen por la cabeza, que les parecen bonitos o que les inspira confianza de que pueda ser el agraciado. Y además queremos saber qué hacemos si lo compartimos, cuáles son los pasos a seguir para luego no tener disgustos de quién ha sido el depositario de ese boleto, de ese décimo. Ahí te lo debo, no te lo debo, te lo pago, no te lo he pagado, en fin, cosas que luego nos pueden traer problemas, ¿ves? Justamente, familiares, de trabajo o de amigos. Soy Carles Villeta, te invito como siempre a que me acompañes en esta edición de Mediodía, como siempre, hasta las 2.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Algún despistado se va a pensar que es el sorteo de verdad, ¿no? Que es mañana.
64.048.
Es mañana. Bueno, esta musiquita tan clásica, de la que todos sabemos la música y que estamos deseando ponerle letra, mañana tendremos una buena dosis. Ahora vamos a Manises, a hablar con Rafa Sanchís, su propietario, Lotería Manises, para que nos cuente un poco cómo está viviendo esta jornada frenética de últimos números y de muchísima gente buscando la suerte. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntame, hazme un poco la radiografía de cómo se vive esta jornada en un establecimiento como el vuestro, con tantísima gente intentando encontrar ese último número que nos va a dar la alegría del gordo.
Bueno, es un día frenético por mil motivos. Al final estamos también con devoluciones, preparando, digamos, todo, terminando el sorteo y la gran demanda de gente que viene aquí a Manises. También internet. Bueno, el día 21 siempre es un día de locura.
Claro. Oye, acabas de decir devoluciones. Eso me llama un poco la atención. ¿La gente que tiene un número en la mano se atreve a devolverlo por otro?
No. Ah. Al final, Loterías del Estado no, siempre a todas las administraciones nos proporciona más décimos, digamos, de los que vendemos. Ah. Pero esta noche a las 10:30 de la noche tiene que estar todo regularizado y el sobrante tiene que estar comunicado a Loterías. Por lo tanto, todas las administraciones, todo lo que tenemos que hacer es, digamos, a las 10:30 de la noche haber comunicado todo ese sobrante, y por eso al final es un trabajo más todavía de aparte de atender, digamos, a todo el público. Mm.
Yo me refería a gente que a lo mejor cambiaba un número por otro. Eso no ocurre, ¿no? Eso es imposible.
No suele, muy pocas veces ha pasado. Alguna vez, a lo mejor alguien que se ha venido,
si luego toca, imagínate.
No, pero bueno, son casos muy, muy, muy extraños.
Es que a mí me ha pasado que me han dado uno que no es y me lleva al final los dos, como siempre, claro. Y, o sea, ya que lo tengo en la mano, a ver si me va a tocar y verás tú la broma.
Sí que suele pasar eso, que a lo mejor no era el número que quería o lo que fuese, o alguna confusión, y entonces lo que hacen, sí, se quedan el que tienen la mano y compran, digamos, el definitivo.
Oye, ¿cómo vamos este año de supersticiones, fechas y números especiales?
Bueno, este año él toca el 23, como el 22 el año pasado, ¿no? Y bueno, sí, este año ha sido, yo para mí, ha habido dos dos números estrellas, que es el de la inteligencia artificial, el ChatGPT,
que siempre terminó.
Y luego otro de un vidente famoso que a través de redes sociales publicó un número y, bueno, hubo muchísima demanda. Para mí este año han sido dos números más llamativos.
¿Y las terminaciones, que también es un aspecto que mucha gente tiene muy presente cada año?
Sí, lo que es el 13, 69, 15, 17, eso es lo más demandado. También llama la atención, por ejemplo, en terminal, digamos que es donde la otra opción que tenemos, todos los puntos de venta de loterías de sacar números de terminal, lo que es la terminación 7 ya está agotada desde hace, creo que fue 3 días, la terminación 5 se agotó ayer. Ahora mismo en cualquier punto de venta de España para sacar lotería de terminal tampoco es imposible sacar ni 5 ni 7.
Claro, son los números más demandados, ¿no? Los 5 y los 7, ¿sí?
Sí, el 3 también, pero bueno, el 5 y 7 con diferencia.
¿La gente te sigue pidiendo los números, aparte de porque sean de tradición o lo que sea, porque sean más o menos estéticos, más o menos bonitos, como suele decirse?
Sí, el tema de que sea bonito, no me des ese que es feo, se lleva mucho. Y luego, en nuestro caso, por ejemplo, hemos repartido premios importantes de quintos y cuartos premios, empezando el número por 00, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, somos bastante mediánicos. Al final es un número más bonito, el de 5 cifras diferentes y pero bueno.
Mira el año pasado, ¿no? Que empezaba por 0, acababa por 0 y que era un número en teoría feo. Y mira luego la alegría de quien lo tuvo, ¿no?
No era muy bonito, ¿no? Pero
era muy bonito, ¿no?
Me pareció precioso, seguro.
Eso es verdad. Oye, y en cuanto a ventas, ¿cómo ha ido este año la cosa? ¿Ha sido un año de esos cuando hay, parece ser que, no sé, crisis y demás, parece que la gente se tira más al juego de la lotería? ¿O en eso sí, no habéis notado mucha diferencia?
Nosotros sí, la tendencia ha sido bastante positiva. Estamos terminando el cierre y estimamos que tenemos alrededor del 8-9%. Y ha sido positivo. También dimos el gordo el año pasado aquí en Manises, entonces eso también tiene todavía más repercusión. Pero bueno, para nosotros está siendo una campaña bastante positiva.
¿Y hay ilusión en la administración de que otra vez pueda sonar la flauta y, no sé, pues seáis repartidores de alegrías?
Sí, eso me gusta mucho. Es una de las cosas que más me gusta. Cuando sales ves a la gente en la cola que tenemos y cuando están, digamos, después de estar a lo mejor esperando una hora, ves que van a entrar ya y ven todo el escaparate que tenemos con los premios de los últimos años y se les nota en la cara que vienen con muchísima, muchísima ilusión y como que han entrado ya en el templo de la suerte. Y eso es una de las cosas que más me gusta ver la felicidad de la gente que nos visita.
Es una cosa curiosa porque cuando la gente le toca premios gordos de otros sorteos, pues no sé, Bonoloto, Euromillones o lo que sea, la gente se calla que le toca el premio, pero en la lotería no. En la lotería la gente lo comunica, lo cuenta, lo celebra y lo comparte, ¿eh?
Correcto, sí, porque es un sorteo muy social, digamos, en el cual se comparte mucho esas emociones. La gente participa con el mismo número, trabajos, familiares, amigos.
Cierto.
Entonces, yo creo que es que te toque la lotería de Navidad es un plus más todavía, porque aparte de tocarte a ti, te toca a la gente.
A alguien querido, amigo, claro. Poderte abrazar a un ser querido que también le ha tocado, eso es maravilloso, ¿no? debe ser.
No es lo mismo ser feliz solo que ser feliz en compañía.
Desde luego. Bueno, pues ojalá tengáis oportunidad de descorchar champán también este año ahí en Manises, en la hotelería de Manises, y que podamos ser partícipes de esa alegría. Ojalá se quede en esta ocasión también aquí en la Comunidad Valenciana. Rafa, sí, muchísimas gracias. Mucho éxito, mucha suerte.
A todos y suerte a todo el mundo para mañana.
Gracias. Pues esta musiquita es chula, ¿ves? Como ahora está tan de moda lo del ChatGPT, donde le hemos dicho que nos diga el número de que va a ganar, porque ya lo dijo y ya se ha agotado. Pero nuestro compañero Marce Valera...
Bueno, realmente cada vez que le pedías un número te daba uno, ¿eh? También te lo digo.
Bueno, Marce Valera, que es bastante gamberro, le ha pedido a ChatGPT que nos haga una canción por si nos toca la lotería.
Por si nos toca. Por ejemplo, esta.
En la lotería de la vida... Se hacen realidad, bailando al ritmo de la alegría, viviendo la felicidad.
Claro, te toca la lotería y hay que celebrarlo. Qué mejor que decirle, oye, dime el número y dime también la canción para celebrarlo.
Correcto.
Pero aunque, ¿qué pasaría?
Este sinvergüenza dice que me toca la lotería de la vida.
De la vida, hombre. Claro, escúchame, te aparecerá poco encima,
la lotería,
Tener dinero y vida, toma ya.
De la
Bueno, este que está cantando ni existe ni nada.
Esto es todo mentira. Como Julio Iglesias. Bueno, y atención, porque ¿qué pasaría si no nos toca? Si no acierta el ChatGPT. También nos ha hecho una canción, en plan...
Sí. ¿De pena?
De pena, claro, porque ¿qué solemos decir cuando no te toca la lotería?
Ay, tenemos salud.
Me he ganado la lotería, pero tengo amor y salud. El dinero me importa cuando bailo contigo. La vida es un juego.
Yo esto lo veo incluso para el Benidorm Fest, ¿eh? Ojo, ojo.
Sí. La verdad es que ChatGPT tampoco es que sea muy, no sé, muy ocurrente. Dice lo mismo que decimos todos, ¿no? Pues no tenemos salud, pues eso, te conformas, ¿no?
Claro. Bueno, ¿has comprado el décimo del ChatGPT o no?
No.
No, acaba en 5.
Estaba agotado ya.
Y también claro. Otra combinación acababa en 5 también.
Yo he comprado la de la COPE Valencia.
Sí.
Y ya está, y un nuevo familiar.
Bueno, en fin. Que mucha suerte mañana, ¿eh?
Gracias.
Adiós, Carles.
Gracias. La lotería.
En la pesca, el que lo atrape se vencerá, más sabe Dios dónde caerá.
Es el gordo, es el grande, es el que todos prefieren. Y los hombres le persiguen y le buscan las mujeres.
Cuando llega noche buena, corre tarde en la gente.
Importante también es hacer las cosas correctamente, si lo queremos compartir, ¿eh? Que claro, al final, como uno quiere jugar tantos números diferentes, no, la cartera no da para comprar 20, 20, 20, 20, 20, no da. ¿Qué hacemos? Pues que lo compartimos entre dos, entre tres, entre cuatro. Uno compra el décimo, lo guarda y hacemos lo típico de, no, pues una foto, un vídeo. Esto igual, no sé si a efectos legales servirá. Así que vamos a intentar contactar con un experto que nos pueda echar una manita a la hora de que, por eso, de que compartir un décimo no sea luego un problema y que alguien se quiera quedar con un dinero que no es suyo. Pero antes te voy a contar el tiempo, porque tenemos de nuevo un día muy luminoso, apenas nubes, prácticamente despejado y con las temperaturas en ascenso. Hemos tenido heladas débiles en puntos del interior, sobre todo esta mañana pues hacía un poco más de fresquito en el interior sur, y el viento pues soplando de flojo a moderado de componente oeste. Las temperaturas hoy están, bueno, pues a unos niveles considerables. Por ejemplo, ahora mismo tenemos en Valencia, en el centro, 19 grados.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Segundo Festival de Villancicos de COPE Valencia y la Universidad Católica de Valencia. No puedes faltar a la cita navideña el día 20, 21 y 22 de diciembre en la Plaza de la Virgen de Valencia. Te esperan un montón de villancicos para iniciar la mejor Navidad. Segundo Festival de Villancicos de COPE Valencia y la Universidad Católica de Valencia. Patrocina Tenda del Descans, Nuwe Inmobiliaria, Mercados Valero, Centro Comercial Bonaire, Concesionario Ferto Opel y Peugeot en Torrent, Colegio Guadalaviar, Cetradec Valencia, Karting Racing Dakar Valencia, Catalina Perlas.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Casa Caridad ha obert les seues portes tots els dies durant més de 117 anys. Però què passaria si Casa Caridad no estiguera? València seria diferent. Cada any atenem més de 4.200 persones vulnerables. Menjar, educació, atenció social, un lloc segur al qual acudir. Suma't a la nostra casa. Entra en casacaridad.com i fes-te soci.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Y es que, según el EGM, Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva son los números uno los fines de semana.
Gracias a los 141.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la provincia de Valencia.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte y por eso te decimos... Bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Ford Trucks Valencia. Tu camión Ford con 5 años de garantía total, sin límites de kilometraje, ahora en stock y con la financiación que necesitas.
Ford Trucks Valencia es Polarcube. Polarcube, enganchados a ti.
Vives y Marí, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vives y Marí, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vives y Marí, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vives y Marí, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
¡Taxi! 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 ¡Aquí!
Sé más rápido. Gana tiempo. Pide Taxi. Pide Taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil. Busca Pide Taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide Taxi. Tu taxi en tu móvil. Pide Taxi. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos a abrir un huequito hoy para hablar de investigación tecnológica en materia agrícola, gracias a un proyecto impulsado por el IBACE a través de AIMPLAS, que es un instituto tecnológico que trabaja con el mundo del plástico, pero que tiene diferentes apartados, y uno está centrado en la agricultura. Vamos a hablar de bioencapsulación, que es una fórmula para retener el agua y que tiene diversas aplicaciones en materia agrícola. Tengo al teléfono a Alberto González, que es investigador en agricultura y medio acuático en AIMPLAS. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Nada, un placer estar con vos.
Muchísimas gracias. Bueno, cuéntame de qué va este proyecto de bioencapsulación que pretende reducir los productos químicos en los cultivos.
Pues bueno, el proyecto de bioencapsulación, principalmente, como comentas, el objetivo es pues esa reducción de los fertilizantes químicos y productos un poco químicos que se aplican para mejorar ese rendimiento de los cultivos. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es incorporar diferentes probióticos, es decir, pues microorganismos, hongos, este tipo de organismos.
¿Sí?
Que lo que se busca es que una vez aplicado en los productos, cuando estos se degraden, pues digamos, estimulen y mejoren la absorción y la asimilación de los nutrientes de los cultivos y de las plantas.
Uh-huh.
Pues es un poco, pues bueno, más allá de esa sustitución de fertilizantes, sería como algo complementario para reducirlos y pues estimular ese crecimiento de las plantas y de los cultivos.
Claro, y aquí la gracia está en el método de aplicación, ¿no? Que son esas perlitas, ¿no? Que se hinchan cuando se hidratan, cuando se mojan, ¿no?
Exacto, tenemos por una parte este tipo de capsulitas,
sí,
las cuales, pues bueno, cuando están deshidratadas son muy pequeñitas, son como láminas transparentes, y bueno, pues tienen la capacidad de eso, pues en contacto con agua, atraerla y pues absorberla hasta pues bastantes veces su propio peso.
Uh-huh.
Y bueno, pues en este caso la diferencia es que estamos, bueno, sustituyendo los materiales convencionales por materiales naturales que sean biodegradables, para que pues una vez cumpla su ciclo de vida, pues estos se vayan degradando y no haya residuos en el medio. Y luego, por otra parte, también pues los típicos films que se utilizan en los cultivos para, bueno, si alguien lo habrá visto, son unos films negros de acolchado.
Explícamelo, porque yo algo me suena, pero necesito que me lo detalles.
Exacto, nada, son unos films negros que se colocan en el suelo, encima,
sí,
de las plantas.
Como si fueran bolsas de plástico, ¿no?
Extendidas,
¿no? Sí.
Muy alargadas, muy extendidas, y al final el objetivo es pues proteger esas plantas de malas hierbas, pues bueno, tema de humedad, favorecer la evaporación de agua.
Sí, como mini invernaderos a ras de tierra. ¿no?
Exacto, como un invernadero a nivel de tierra. Entonces, bueno, ahí también la idea es incorporar esos microorganismos,
¿sí?
También en films biodegradables para que cuando este se vaya degradando, se vayan liberando y estimulen esos procesos, esa liberación de nutrientes para la planta.
Claro, yo, ahora que me lo estás explicando, yo no entiendo nada de estas cosas. Yo a veces veía cultivos efectivamente con este tipo de plástico cubriendo los caballones y bueno, podía intuir, ¿no?, que se trataba, como explicabas, de una especie como de mini invernaderos. Lo que yo no desconocía es que dentro de ese propio plástico, esos polímeros, ahí había, se podía meter, digamos, nutrientes, y que al deshacerse ese plástico, eso pues se penetraba en la tierra, claro.
Sí, a ver, al final es, bueno, son nuevas líneas en las que estamos trabajando, un poco incorporar pues tanto microorganismos como otro tipo de bioestimulantes, etcétera, incluso pues otros elementos como pueden ser insecticidas o cualquier sustancia natural que pueda actuar frente a una plaga, y eso, y que vaya liberando y que vaya actuando. Un poco es eso, es buscarnos la vida, por así decirlo, para sustituir todos los tratamientos actuales que de cara al futuro, bueno, futuro no.
El presente, ¿no?
Bastante presente, porque sí, va a ser dentro de muy pocos años,
sí,
que se van a ir eliminando y prohibiendo para bueno, encontrar una solución y que dentro de los productos ya comerciales y ya existentes, pues tener esta posibilidad de actuación.
Claro, hay que eliminar productos químicos, bueno, por dos razones. Uno, porque queremos ser más sostenibles, y en segundo lugar, porque nos tenemos que adaptar también a una normativa que se tendrá que cumplir obligatoriamente, ¿no?
Exacto. Al final es adaptarnos un poco a la legislación, y luego, por otra parte, pues toda la legislación va asociada a una sostenibilidad y un cambio un poco para mejorar el cambio climático, economía circular, etcétera.
Esa es la otra, sí, que también hay que adaptarse a los cambios del clima, y los cultivos, pues eso, también se tienen que amoldar, ¿no?, a situaciones cambiantes de humedad, de temperatura, y etcétera. ¿Qué tipo de aplicación puede tener este tipo de desarrollo de estos polímeros?
A ver, al final, lo que comentaba ahora, pues bueno, la aplicación lo estamos desarrollando para los hidrogeles, las capsulitas y el film, pero pues bueno, la idea es desarrollar unos métodos de aplicación que luego pues pueda servir para cualquier otro tipo de producto que pueda ser aplicado a un campo, y por su tipología de acción y degradación, pues que luego esos microorganismos, esos bioestimulantes, lleguen a la planta. Al final es buscar la forma de aplicarlo para que sea disponible para las plantas.
Claro, esto también son plásticos. Lo que pasa es que la palabra plástico parece que está como denostada, pero hay plásticos y plásticos, ¿no?
Exacto. A ver, al final es un material, o sea, son materiales que se usan en el día a día y que tienen muchísimas propiedades beneficiosas. Y bueno, pues en este caso, por ejemplo, el film de acolchado que comentaba, pues bueno, una de las dificultades con el material convencional es pues que al estar bastante contaminado con tierra y restos orgánicos, pues es difícil reciclar. Entonces pues una solución es pues sustituirlo por estos materiales biodegradables, para que directamente se queden ahí en el campo y no haga falta gestionarlos y no generen ningún residuo tóxico.
Muy bien. Pues este es el proyecto Bioencapsulación, impulsado por el IBACE, que está desarrollando AIMPLAS, este instituto tecnológico en el que trabaja Alberto González, investigador en agricultura y medio acuático. Alberto, muchísimas gracias. Ojalá esto se desarrolle completamente en breve y que sea de una pronta aplicación ya para cualquiera de nuestros cultivos.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y poder explicaros el proyecto.
Un abrazo, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Y es que, según el EGM, Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva son los números uno los fines de semana.
Gracias a los 141.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la provincia de Valencia.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte y por eso te decimos... Bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Hacerse invisible parece posible ya gracias a un metamaterial. Lo ha presentado como si de un truco de magia se tratase. Lo ha hecho el veterano físico chino Chu Yungao, tiene 78 años.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues abrimos una ventanita para hablar de literatura, además de una novela que aquel que tenga la suerte de, bueno, de sumergirse entre sus páginas va a descubrir un montón de secretos y de propuestas que tienen que ver con nuestra ciudad, y como además el entorno ya lo conocemos, el decorado nos es familiar, se acuerdo que nos va a ser mucho más fácil poder disfrutar de esta estupenda novela que se titula Debería ser nuestro secreto, y a cuyo autor tengo aquí delante de mí, que es Jesús Sánchez Graullera. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien hallado, Carlos.
Un placer que nos acompañes con esta novela tuya, que aunque se llama así, debería ser nuestro secreto. Bueno, pues los secretos tenemos que irlos descubriendo conforme lo vamos leyendo, ¿no? Aunque muchos aspectos son muy conocidos, que también esa parte es la chula de la novela, ¿no?
Claro. Hay muchas partes. Bueno, verás, la novela es debería ser nuestro secreto. Ahora te explicaré el título del por qué, ¿no? Pero la novela es una novela que transcurre evidentemente en Valencia, uh-huh, y pasa durante la primera semana de septiembre del 2021, que te recuerdo que estábamos, sí, en fallas.
Es verdad, en esas fallas raras que recuperamos, muy bien, correcto, unas fallas atípicas con mucho calorcito, pero bueno, pero también muy agradables.
Muy agradables. Y además coincidía que la Plaza de la Reina estaba completamente en obras.
Cierto.
¿Vale? Bueno, pues precisamente...
Antes de la reforma que tenemos ahora.
Efectivamente, uh-huh, precisamente en ese, justo en esa semana, se produce un robo en la Catedral de Valencia. La Catedral de Valencia se roba el Grial, Santo Grial, el Cáliz...
Santo Cáliz, sí, sí.
Como
sí,
quieras
sí,
llamarlo, ¿vale?
Muy bien, sí,
pero
sí,
se roba. Bueno, se produce un robo y a partir de aquí la policía y la iglesia deciden mantenerlo en secreto. Deciden mantenerlo en secreto porque las características del robo invitan a guardar un secreto. Uh-huh. Pero claro, para poder saber cómo ha sido, tienes que leer la novela. Pero claro, ¿qué pasa con los secretos? Que no pueden ser eternos. Entonces la novela transcurre en muy pocos días. En 5 días se tiene que resolver todo, porque no se puede mantener el secreto mucho tiempo. Entonces, bueno, a partir de aquí entra una investigación policial, una inspectora valenciana, Marta Sena, una chica joven, dinámica, junto con un subinspector, también valenciano, pero de patrimonio, que se ponen a hacer una investigación y empiezan a haber ramificaciones en las cuales tienen que intervenir a Interpol, Y entonces pues salen ciudades como evidentemente Valencia, como sale Capri, como también sale Florencia, y se desarrolla una trama. Pero bueno, toda esta trama policial es una trama como todas las novelas policiales, pues de persecución, de intriga, de interrogatorios, pero hay una subtrama detrás que es mucho más interesante, y es ¿por qué, quién y sobre todo para qué se roba?
Claro, porque yo entiendo que aunque tenga un valor incalculable, es un tipo de ese tipo de cosas que es difícil sacarle rendimiento económico si no es a través de una venta multimillonario o vete a saber qué. No sé. Estoy jugando.
Claro.
Yo estoy jugando a la novela contigo, ¿no?
Bueno, de eso se trata. En la investigación la propia policía empieza a decir, bueno, ¿qué puede haber detrás, no? Entonces, bueno, tienen que empezar a averiguar si esto es para obtener dinero, si es para venderla, si es para aprovechar las propias joyas que puede tener, porque el cáliz realmente lo que se considera la copa que Cristo utilizó en la
es el vaso,
pero todo el cáliz está ornamentado con una joyería de alto valor. ¿Es eso? ¿No es eso? ¿Es alguien que se lo
o algo esotérico? Dar.
Claro,
no.
Bueno, ¿para qué lo quieren? Bueno, y claro, todo eso es lo que se abre en las investigaciones y a partir de aquí, pues bueno, hay una trama que al lector espero que la atrape.
Seguro que sí, no tengo ninguna duda. Yo te quiero preguntar por cómo te atrapó a ti el objeto. ¿Por qué elegiste este cáliz que es, bueno, pues es un elemento que tanto queremos los valencianos, que tenemos, si no la certeza, estamos muy cerquita de que esto sea 100% sabido de que es la auténtica copa, que tiene tantísimo valor, y qué fue lo que te trajo de ella para decir, ostras, este tiene que ser el elemento central de mi novela?
Mira, me atrajo principalmente que yo cuando leía novelas en las cuales salían ciudades como Barcelona, como Madrid, como cualquier otra ciudad, y veía las novelas, yo decía, yo quiero escribir una novela que salga a Valencia. Y luego, poco tiempo, no hace, te creas, demasiado tiempo, leyendo un artículo en un periódico valenciano acerca de la profundidad, porque no era un artículo histórico, perdón, religioso, era histórico,
sí,
acerca del propio cáliz que teníamos en la catedral, yo mismo me sorprendí porque dije, bueno, yo sabía más casi del cáliz por pegar el sello del Plan Sur hace unos cuantos años en el que estaba la fotografía del cáliz.
Es cierto.
Y digo, pero madre mía, esto tiene una potencia porque tanto la tradición, ya sea la tradición oral, la tradición histórica, pero la documentación que tiene y todas las vicisitudes, sí, y aventuras que ha pasado el pobre objeto,
sí,
es tremendo. Entonces, eso me llamó mucho la atención y dije, esto, habría que hacer algo con ello. Y la idea, ¿sabes cuándo me surgió? Cuando leí que cuando robaron la Gioconda en principios del siglo pasado en el Louvre, sí, al día siguiente había más visitas para ver el hueco que para ver la Gioconda.
¡Ostras!
E incluso hay un artículo en la revista National Geographic que dice que la gran fama de la Gioconda es porque la robaron. Y dije yo, ya está, Valencia, cáliz y un robo.
Pero por favor, que sea solo ficción, ¿eh? Que se quede la cosa ahí.
Seguro que es solo ficción.
Por el amor de Dios, que no tengamos ningún disgusto de esa característica.
Además hay similitudes con la Gioconda. Es decir, sí, la motivación del robo de la Gioconda, pues hay que ver la motivación de esto.
Claro,
porque
claro,
a lo mejor el lector se sorprende.
¿Tú eres de los que le dio un montón de rabia que una peli como la de Indiana Jones hablara del Santo Cáliz y no ni se acercaran por aquí?
Hombre, no, espera. Indiana Jones, el Santo Cáliz, resulta que está en Petra. Petra, ya ves tú.
Sí, pero
es que cuando Dan Brown hace también su novela, no habla exactamente del cáliz como objeto, pero sí que lo cita y sale en París.
Sí.
Pero bueno, si te vas a todas las leyendas artúricas, están ocurriendo en sitios donde no es Valencia. Y yo dije, no puede ser. Que todas las tramas tengan que ver con el cáliz y ninguna sea en Valencia, ya vamos a tenerla en Valencia.
¿Eso tú crees que es un poco también culpa de los valencianos, que no sabemos vender bien nuestro enorme y riquísimo patrimonio, como es este del Santo Cáliz?
Bueno, yo no sé es verdad que ahora se está haciendo una promoción completamente distinta a la que había. Yo el otro día pasé precisamente por al lado de lo que es la sala capitular por fuera y había un fritur y había una chica hablando con una fotografía del cáliz y enamoraba a los turistas porque les decía, si ustedes se creen que han viajado, no tienen ni idea de lo que ha hecho este objeto de aquí, porque empezó a explicarlo. Es decir, ahora tiene una atracción que no tenía hace años.
Claro.
Pero bueno, también hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo estuvo oculto toda la parte que hay histórica hasta lo que hay una documentación fehaciente cuando ya lo tienen los reyes o cuando ya lo tiene la iglesia. Tenía que estar oculto porque era un objeto muy atrayente, quería ser sustraído, con lo cual tenía que estar oculto.
Claro.
Pero luego, en la época napoleónica, hubo que ocultarlo, porque las tropas napoleónicas
sí,
lo
sí,
querían.
Sí.
Pero en la guerra civil también hubo que ocultarlo. Entonces, en fin, no es fácil. Lo que sí que es cierto es que si tú vas por cualquier ciudad de España y de Europa, a veces te cuentan cosas en los Fritos de objetos que tú dices, madre mía, esto no se sustenta. Y sin embargo, la nuestra tiene una fortaleza, tiene una tradición, tiene una documentación y tiene una serie de hechos que a lo mejor muchos valencianos lo desconocemos. Y quizá a lo mejor, pues haciendo una novela de este tipo, en la cual pues resulta que hay una trama entretenida, pues dejas ver pinceladas de aspectos que son muy atrayentes de la propia reliquia, que a lo mejor hace que tengamos un poco más de interés.
Claro, tú utilizas el robo de esa reliquia para que la gente, bueno, pues se meta en un juego que tú propones, de investigación, de ver quién es el malo, de que por qué, o quién sí, mil cosas, lo que sea. Pero sobre todo vas explicando el enorme valor que tiene, ¿no? Y también eso
claro.
Juega a favor, ¿no?, de la novela. Bueno, eso y el entorno que te has buscado, que tú te lo conoces muy bien porque eres valenciano.
Claro.
Y también tiene un papel protagonista.
Sí, lo que pasa es que como yo no quería hacer una novela histórica, porque cuando yo me planteé hacer la novela, dije, ¿histórica? Y dije, bueno, ¿histórica de qué época? Porque si es toda la historia del Cádiz, me toca hacer una enciclopedia. Entonces,
no puede ser.
Con lo cual, lo que decidí fue que la subtrama de cómo es la copa, el cáliz, la ornamentación, los estudios científicos, todo lo demás, vaya transcurriendo mediante los diálogos de los personajes, con lo cual es mucho más entretenido. Y si alguien quiere profundizar, para profundizar hay mucho. Una cosa curiosa, Carlos, es que cualquier documental de la BBC, de National Geographic, de Netflix, cuando tienen que hablar del Grial, siempre sale Valencia. Siempre. Y sin embargo, en lo que te estaba contando, en las novelas, en las aventuras, nunca sale Valencia.
Es verdad.
Y yo dije, pues vamos a hacer que salga también en una aventura.
Qué bien.
Pero con documentación, es decir, también se profundiza en robos famosos que están sin resolver, en casos curiosos, y también en la ciudad de Valencia, porque la ciudad de Valencia es digna de poder mostrar en cualquier sitio.
Ya para concluir, tengo curiosidad por saber cómo nace tu inquietud literaria, porque tú vienes del mundo financiero.
Sí.
Y siempre has tenido esta cosa de decir, ostras, como que me gusta escribir. O...
Bueno, nace de ser un lector apasionado. A mí me encanta leer novela, teatro, revistas científicas, revistas de divulgación, pero desde joven. Y entonces, bueno, yo escribía para mí mismo, ¿no? Y un día, pues al final dije, ¿y si hago esta novela? Y la hice. Y la verdad es que tampoco pensaba, porque una cosa es escribir, otra es publicar, ¿no?
Claro.
Pero bueno, gracias a la editorial Sargantana, que bueno, pues se la mandé y tuvieron a bien pues tratar conmigo y publicarla conjuntamente con una portada que tiene, que es fabulosa, porque aparte tenemos la portada de la propia novela con el dibujo de la fachada principal.
Una
de la
acuarela, sí.
Sí, una acuarela muy bonita.
En la que te da la puerta de los reyes y los hierros.
Sí, ¿no? Pues a partir de aquí, pues bueno, esto es lo que me llevó. Pero yo en mi trabajo también tenía que hacer mucha comunicación. Ya, tú que eres un experto de comunicación, al final da igual. La comunicación hablada, escrita, tiene unas bases.
Tiene relación, efectivamente. Pues aquí está. El tema es que roban el Santo Grial de la Catedral de Valencia. Es ficción, ¿eh? Una ficción que podemos descubrir y disfrutar en la novela Debería ser nuestro secreto, de Jesús Sánchez Graullera. Jesús, muchísimas gracias, que tengas mucho éxito y que muchísima gente la pueda disfrutar y compartir contigo esta pasión por el Santo Cáliz. Gracias.
Gracias, Carlos. Espero que la disfrutes.
Mediodía Cope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Pues entre las cosas malas que tiene la Navidad es que hay gente que se aprovecha para sacar rendimiento cometiendo, pues, maldades, vamos a decirlo así, por no llamarlo de otra manera. El secuestro de figuras del Belén, el Niño Jesús, pues que es un clásico que se roba y se pide un rescate para poderlo devolver. Esto les ha pasado ya, creo que en 3 ocasiones, a la cofradía de los santos Abdón y Senent y el Cristo de la Providencia en Benimaclet. Tengo al teléfono a Paco Cuenca, que es su presidente, para que nos explique qué ha pasado y cómo están viviendo este episodio tan lamentable. Paco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, pero qué ojerizas han cogido, ¿no? Con robaros el niño, pues Jesús, sí, del Belén, ¿no?
Ya, yo creo que ya es manía persecutoria, vamos.
Desde luego, desde luego. Cuéntame cómo ha sido todo, cómo ocurrió desde el principio.
Pues nada, la primera vez, has nombrado hoy bien, han sido tres veces. La primera vez, la verdad, fue el año pasado.
Sí.
Y después, la segunda vez, pues ya ha sido este año, el mismo día, lo montamos siempre el día de la Purísima, el nacimiento ahí en la plaza, en la fuentecita de la plaza.
Sí.
Y bueno, esa misma noche pues nos lo quitaron.
Joder.
Nos lo quitaron. Y bueno, al día siguiente pues se movilizó, la verdad que hubo bastante movilización en tema de comunicación y demás. Es verdad que la alcaldesa, la alcaldía se puso en contacto con nosotros y nos ayudó a reponer el niño Jesús. Y a protegerlo de alguna manera, ¿no? Que pusimos, digamos que lo encerramos por las noches, le ponemos unos tableros y se queda cerrado el nacimiento, pero aún así nos lo han vuelto a quitar. Han desmontado las tablas y han arrancado una tabla y se lo han vuelto a llevar.
Ya. Y se lo llevan y os llaman, ¿no? Para pedir un rescate, ¿o qué?
No, a nosotros la verdad es que no nos han llamado a pedir ningún rescate.
O sea, que simplemente lo han robado para quedárselo y se acabó, ¿no?
A ver, además esto era, la segunda vez ya era por, vamos, con alevosía, quiero decir, ahí nos pusieron una pintada de desahuciado.
O sea, que fue hacer daño, simplemente.
Exacto, porque, a ver, la
pieza no tiene valor, ¿no? Valor real no tiene, ¿no?
Valor tiene el valor pues de un muñeco de falla, que es de lo que es.
Ya, pues eso no está mal.
El valor económico estoy hablando.
Sí.
Pues tiene, bueno, no es exactamente de falla porque no está hecho de cartón piedra ni de corcho como se hacen las fallas, sino es de poliéster porque nos tiene que durar muchos años,
claro,
en teoría.
Lógico.
¿Sabes? Que no se hace para quemar en una semana, sino que se hace para que dure. Entonces se hace del material de poliéster. Y pues sí que tiene un coste económico más elevado que una figura normal de falla, pero que no es el tema del coste económico,
es el disgusto,
es por hacer daño.
Y al final, claro, no podéis estar cada dos por tres reponiendo la figura del niño Jesús.
A ver, hemos optado esta vez ya por, o sea, no podemos estar reponiendo cada vez. Hemos optado de momento por, hemos puesto un cartel, una foto grande de un niño Jesús.
Sí.
Porque el niño Jesús va a estar presente. O sea,
claro.
Si algo tenemos claro es que no nos van a acobardar.
Muy bien.
Pues nos pueden coger la manía que quieran, que no nos van a acobardar. Porque además es una cosa bonita para el barrio, buena para el barrio, y no tenemos por qué avergonzarnos de nada.
Hombre.
Y la vamos a seguir haciendo.
Pues a ver, hay que hacer las tradiciones, hay que mantenerlas, y las hacemos con mucho gusto.
Sí.
Es una cosa para todas las edades, es precioso, está muy bien, es que vamos.
Pues como en todos los sitios, supongo, pues pasan una cantidad de niños que se quedan ahí mirando, que se hacen fotos, que vienen con las familias,
claro.
Pues es al ambiente de Navidad, que al final es lo que les molesta.
Y pues no sé si será eso, simplemente que son gentuza, que no les da igual, con que los demás se lo pasen bien ya les viene mal. ya les viene mal, ese es el problema.
Lo que te decía antes, a ver, la primera vez puedes decir una gamberrada, ¿no? Que han pasado ahí cuatro que a lo mejor llevan una copita de más,
sí,
y han dicho vamos a hacer la gamberrada.
Sí.
Pero ya la segunda vez, con la pintada, con teniendo que desmontar todo lo que pusimos.
Mm.
O sea, está hecho adrede, evidentemente, con toda la premeditación del mundo.
Habría que poner un vigilante o qué sé yo, o anclar la figura de alguna manera.
La figura está anclada, ¿eh? Ah, la arrancan igual. Pero, a ver, veremos de cara al año que viene cómo lo hacemos. Vigilante, no sé, financiar un vigilante un mes es complicado.
Ya.
Veremos cómo, porque esto lo hacemos con nuestros medios.
Sí.
No lo sé, tenemos un año para pensar.
Ya, igual os toca hacer turnos a los cofrades.
Pues sería otra. Pero que al final es lamentable, ¿no?, que tengamos que pensar con todo esto por poner un nacimiento.
Ya,
la verdad es que hay muchas cosas mucho más importantes.
Oye,
es lo que tenemos.
Una pregunta, y en un barrio pueblo como Benimaclé, que todo el mundo se conoce, ¿no se puede tener sospechas de quién es el que hace este tipo de fechorías?
No.
Porque a
no,
lo mejor
porque
entre todos pegaré un tirón de orejas, una reprimenda.
Ojalá supiéramos quién, pero
ya.
ahora Benimaclet era evidente, era como bien dices un pueblo, pero ahora es muy grande.
Ya es muy grande.
Es muy grande. Sí, y sí, hay mucho tránsito de gente.
A saber.
De, pues bueno, cada año hay mucho estudiante también, hay mucho, pues nada, es muy grande ahora Benimaclet, no era el pueblecito que era entonces, que sí, sí que sí, se conocía. Sí.
Tienes razón,
mundo,
tienes razón, tienes
que
razón.
Sí que se conocía todo el mundo.
Bueno, pues desde aquí lo que tenemos que hacer es primero aplaudir vuestra iniciativa de insistir en poner un Belén bonito para todo el barrio, para todo aquel que lo quiera disfrutar y hacerse fotos con él, en celebrar la fiesta como toca, que tenemos que mantener nuestras tradiciones y en no cejar en el empeño, ¿eh? Si nos lo
no
quitan, pondremos otro y ya buscaremos entre todos la solución. Pues eso, vigilaremos entre todos los del barrio.
La buscaremos y la daremos. Claro. La daremos la solución. Bueno, al final, el niño Jesús está perseguido desde hace 2024 años, que va a ser ahora que nació.
Ya.
Y no lo han conseguido, no han conseguido acabar con él. Quisieran, pero no consiguen.
Muy bien,
y permanecerá. Y lo volveremos a poner.
Paco Cuenca, presidente de la cofradía. Voy a decirlo bien, ¿eh? Santos patronos, Abdón y Senén y el Cristo de la Providencia. ¿Es correcto?
Perfecto.
Muy
perfecto.
Bien. Felices fiestas, Paco. Gracias.
Igualmente.
Un abrazo para todos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Venga, va, que hemos arrancado hablando de lotería y vamos a cerrar también hablando de lotería con esta alegría musical navideña que nos pone Marce Valera.
1568.
Qué pesado. Que vas a confundir a los oyentes, que esto es mañana, ¿eh?
21.000 euros.
Bueno, eso es verdad, que a veces con la gente con que toque un piquito ya se conforma. Vamos a hablar con Carolina Verdes, que es asesora fiscal, secretaria de la Asociación de Asesorías Fiscales, para que nos dé detalles de cómo compartir adecuadamente un décimo. Que yo de Marce no me fío, me ha dicho, toma, este para ti, pero me da a mí la fotocopia. Y claro, luego tocará y ya veremos quién se queda con el dinero. Carolina, ¿qué tal? Hola, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo hacemos para compartir un décimo adecuadamente, para luego no tener sustos y disgustos?
Pues fíjate, yo creo que las bases de datos de jurisprudencia, yo creo que es de los temas más manidos, precisamente
sí,
por las discusiones que esto puede acarrear, efectivamente.
Claro.
Aquí se trata de preconstituir prueba, como solemos decir, es decir, al final se trata de, si compartimos el premio, lo ideal sería, por lo menos, os escribí una foto firmada por los participantes que quede claro su cuota de participación. Lo que no nos vale es decir que me prometió que lo compartiría conmigo.
Ya.
Al final las palabras se las lleva el viento.
Y aunque haya un justificante, sí. No, mira, yo le he hecho un bizum. Mira, ves, el bizum del premio que, de mi parte que le pagué. Eso vale poco, ¿no?
Bueno, es una cuestión de prueba, es una cuestión de probar que efectivamente se haya pagado o no la parte correspondiente al coste del décimo.
Bueno, sí.
La voluntad de las partes era compartirlo.
Vale. Por ejemplo, una cosa que se suele hacer, esto es hacer un vídeo, venga, va a coger un décimo, venga, tú aquí, yo ahí. Este décimo es a medias entre Paquito y Manolito, ¿esto vale?
Esto valdría.
Ah,
si
¿sí?
Queda perfectamente claro que quiénes son los premiados, los beneficiarios, los participantes, y que la voluntad era esa, era de repartir el premio, sería suficiente, ya sea un vídeo o ya sea por escrito.
Hacer una fotocopia, por ejemplo, también valdría parecido a cuando se hace una papeleta, ¿no?, que se imprime en una imprenta.
Efectivamente, así es. Además es importante porque la persona que vaya a cobrarlo, si lo hace de manera individual,
¿sí?,
los primeros 40.000 euros que quedan exentos los aplicará la agencia tributaria solamente para el tenedor del décimo. Por lo tanto, tiene que quedar meridianamente claro quiénes participan para que se aplique esos primeros 40.000 euros exentos a todos.
Ah, esa parte es muy importante, claro, porque es que
muy importante,
hay que pagar
porque
Hacienda.
No, luego hablamos de donaciones, claro. Si no, ya entramos en que solamente hay un premiado y luego se hacen donaciones y vuelves a pasar por caja.
Claro, o sea que si yo, incluso, vamos a ver, pongamos en el caso de que le toca a alguien y lo quiere compartir por voluntad propia con la familia, ¿no? Ahí, si no dices de primeras que es entre todos, los demás es una donación y eso lo paga Hacienda, claro, ¿no?
Efectivamente, eso es una donación, porque realmente el premiado es solo uno.
Ah, pues mira, explícame esto con detalle. Suponte, digo yo, que sí, me toca.
Supongamos que mañana nos toca, efectivamente.
Exacto. Y yo lo quiero compartir con mi familia, mi padre, mi madre, mi hija. ¿Esto cómo yo tendría que hacerlo para que Hacienda no nos me pegara un palo?
Bueno, ya es una cuestión de voluntariedad o de que la administración pueda aprobar que aquello fue una realmente una donación porque tu intención no era compartirlo, ¿no? Ah. Pero si realmente el titular de y el propietario del décimo es solo uno y lo cobra solo, ¿sí?, y lo gestiona solo, la retención se aplicará solamente y la exención solamente a ese premiado, con lo que luego con el neto tendrás que hacer donaciones y yeah, eso pasará por impuesto autonómico de impuestos sobre donaciones.
Claro, o sea que si alguien lo quiere compartir, ojito, y que diga que todos son participantes a partes iguales, tal porcentaje, eso lo es, que sea, y así la exención es también compartida, ¿no?
Efectivamente, a cada uno de los beneficiarios.
Muy bien, muy bien. Y nada, y el resto, pues eso, lo de la fotito, lo de la, el vídeo, hombre, pues está bien, es gracioso, y además acabas de tú de explicar que también sirve, pues ya me quedo más tranquilo. Porque es una cosa que se suele hacer, ¿no? Eso de hacer un vídeo de prueba, ¿no?, entre los que lo comparten.
Eso es, pues ya sea por WhatsApp, o ya sea por correo electrónico, o un vídeo, como queráis, o incluso una fotocopia firmada por los participantes. Uh-huh. Luego estará por ver en qué proporción participa cada cual, pero bueno, a priori si no se determina
a
otra cosa,
iguales, ¿no?,
se entenderá por partes iguales, eso es.
Muy bien, muy bien. Pues nada, esperemos que la gente tenga mucha suerte mañana, bueno, y sí, que toque aquí cerquita, si puede ser, y bueno, que luego no haya problemas, que la gente lo cobre, es, que sea que el que lo tenga sea honrado, también es importante.
Es importante. Ten en cuenta que del gordo de 400.000 euros, los primeros 40.000 quedarían exentos y de los 360 restantes habrá que tributar el 20%, por lo que Hacienda se quedará 72.000 euros y los 328 restantes para el premiado.
Claro, anteriormente se decía que la lotería no tributaba, o sea que estaba exenta, pero luego ya hace tiempo que pasó toda la historia esto, ¿no?
Efectivamente, aquello cambió el 1 de enero, si no recordaba, el 2020, esto no ha sido siempre así, históricamente siempre ha estado exenta.
Muy bien, pues ha quedado claro, Carolina, muchísimas gracias.
Suerte. A vosotros.
También para ti, suerte
mucha
mañana.
Suerte. Gracias.
Un abrazo, gracias.
Un saludo, un abrazo. Hasta luego.
Campanas de metal, canciones del ayer. Todo suena campanas porque Dios quiso nacer.
Bueno, mira, esto me sirve también para recordarte que estamos también celebrando el Festival de Villancicos de COPE Valencia y de la Universidad Católica de Valencia desde ayer y hasta mañana por la tarde en la Plaza de la Virgen. Ahí en el mismo centro hemos instalado un decorado precioso, hay un árbol de Navidad y nuestro escenario donde están cantando cantidad de colegios, corales, asociaciones y bueno, pues haciéndolo de maravilla. Ahí está, de fondo se oye, ¿ves? Y nos deleitan con todo su arte, todo su cariño y las ganas de compartir su música con todo el mundo. Y ojito, se pone aquello a reventar, de gente que lo quiere disfrutar en directo y es una maravilla. Hoy seguimos, acabamos ahora a las 2:30 y hacemos una paradita y a las 5 retomamos hasta las 8. Allí nos vamos a reunir, si tenéis panderetas la podéis llevar, y un poquito de zambombas, panderetas, instrumentos de variados, de percusión, ahora va, y a cantar todos juntos. Acabamos la edición esta de mediodía, son ya prácticamente las 2.
La musiquita.
Las 1.000 euros nos va a tocar mañana, sí, ojalá, aunque sean 1.000 euros. Lo dicho, os dejamos con los informativos, deportes, luz de cruce y el resto de la programación, siempre en tu sintonía de COPE Valencia 92.0. Buena tarde y a cantar, adiós.
Solita de vino, campanitos.